Esta temporada Javier Mato nos ofrece sus puntos de vista, sus opiniones en este espacio que lleva temporadas compartiendo con nosotros, que era Cara a Cara, que en ocasiones seguirá siendo de enfrentamiento dialéctico, de debate, pero es que hay mucho que comentar y mucho que tratar. Disfruten lo votado, es el título de esta nueva sección con este periodista. Nosotros decimos probablemente el mejor periodista de las Islas Baleares. Buenos días.
Como la marca de cerveza que dice probablemente la mejor cerveza, ¿no? Ya estamos a un nivel de marketing puro. Buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Claro, él en ocasiones dice, no me siento aludido, pero agradecemos mucho contar con este gran colaborador en el Radio 97.1. Hoy queremos empezar hablando del gobierno del pacto, del Ejecutivo Autonómico, que quiere declarar, como venimos contando, el estado de emergencia climática en Baleares. Y decimos, esta es la prioridad. Tenemos una viñeta en esdigital971.com en la que vemos a Juan Pedro Illanes, el impulsor de esta iniciativa, el vicepresidente del gobierno Armengol, el podemita, número uno en las pasadas elecciones autonómicas por el Partido Morado, aparece indicando que, perdón, cuando termine con tapando el agujero de la capa de ozono, recordadme que llame a Establiments, porque, por ejemplo, no se ha puesto en contacto con los afectados por la reapertura de la cantera de Establiments, que lleva 15 años cerrada. Los vecinos están indignados y preocupados, tienen que presentar alegaciones. Eso es lo que les han indicado desde el departamento de Juan Pedro Illanes hasta el próximo día 30, hasta el lunes en que expira el plazo. Pero, de momento, lo que dicen en la consejería que se encarga de estos asuntos y también del cambio climático, que la cantera podrá reabrir. Emergencia climática. Y esto en la semana en que ha caído Thomas Cook, un gigante con unas consecuencias que decimos que son insondables. ¿Cuál es la emergencia real? Estamos con lo que decimos. Disfruten lo votado.
Sí, disfruten lo votado quiere decir que estamos viviendo una situación en la que nuestros políticos, y no solo los votados, sino los no votados, están sumidos en una dinámica simple, simple, simple. En mi opinión, hay una emergencia climática. Es decir, yo creo que el cambio climático está aquí. Ahora bien, la complejidad de esto es de tal magnitud, la incapacidad de los gobiernos para actuar es de tal magnitud que todo resulta bastante simple, gratuito y solo mediático. Yo ayer leía, por ejemplo, que hablan de emergencia climática. El alcalde de Palma publica un bando diciendo una cantidad de cosas así. Pero pensad, por ejemplo, que hemos sido incapaces de que la Policía Municipal tenga coches no ya modernos, sino el mínimo, que sean capaces de no contaminar.
Bueno, no contaminan, tienen el 60% de la flota averiada.
Están averiados, sí. Pues claro, es que a ver, la sensibilidad ambiental es un tema cultural muy complejo. ¿Por qué creéis que Noruega es el país con más coches eléctricos? Hombre, porque exige muchísimas cosas, entre otras, sensibilidad. ¿Alguien se piensa que nosotros tenemos esa sensibilidad? No. ¿Nos están sensibilizando? No. Nos están diciendo, tengo que ganar las elecciones y tengo que demostrar que esto tiene alguna importancia. Yo ahora venía para aquí y ahí está teniendo lugar la manifestación de chavales aquí en la plaza de los institutos. Hombre, por supuesto que me parece bien que se manifieste. Me parece bien. Pero pasa que esto tiene un aspecto de día festivo absolutamente demoledor. ¿Cuántas personas realmente están dispuestas a sacrificar su nivel de vida para mejorar su nivel de vida, su calidad de vida, para mejorar el medio ambiente? Esto es ridículo. No hace tanto, no sé si el Consejo o el Ayuntamiento de Palma, creo que el Ayuntamiento de Palma, que quiso prohibir las bolsas de supermercado, las prohibió con un efecto retroactivo, no sé. Creo que las bolsas de supermercado en Palma están prohibidas. Bueno, pero yo vuelvo al supermercado y miro mi bolsa de la basura y está constituida del plástico del botellín de medio litro, porque ya no se hacen más grandes. Está constituido por el plástico del yogur. Está constituido por el plástico en el que vienen individualmente envueltas las magdalenas. Está constituido por el plástico donde viene la macedonia de frutas envuelta. Son todo plásticos. Hay un producto que ya llega al paroxismo del plástico, que es la manzana molida. Hay una empresa que produce en un plástico de alta calidad, con rosca la apertura, una manzana que es igual que la natural, que la natural, como sabéis, no contamina la cáscara que tiene, las pone en un bote que contamina lo que no hay. Esto es lo que estamos viendo. El otro día leía en un supermercado que dice que ha reducido el carácter contaminante de las bolsas en las que venden las nueces. Las bolsas de nueces, usted las sirve en papel, pero todo es plástico. Y nosotros tenemos el cinismo, porque es todo un problema de marketing, todo es un problema de marketing, de decir que vamos a prohibir las bolsas en la puerta del supermercado. Evidentemente, las bolsas del supermercado tienen alguna importancia, pero es el 0,0000%. Y estamos formando un mundo donde el merchandising, la comercialización domina todo. Y en lo mismo, perdona, la proyección a la política, lo mismo la política. Sí, soy incapaz de hacer nada porque no soy capaz, porque esto me desborda completamente. Y entonces apruebo normas. Y apruebo normas y hago declaraciones y declaro la emergencia. El jueves, creo que era, el viernes, el miércoles, se avisó a las consejerías que para el martes querían un plan. ¿Pero qué consejería, incluso aunque fuesen competentes, que no lo son, puede en 4 días hacer un plan de algo? O sea, pues el martes tendremos un plan que obviamente será una risa, ¿no? Un plan estético, ¿no?
Eso es lo que ha pedido Juan Pedro Illanes, la colaboración de todos los departamentos de las diferentes consejerías para elaborar ese plan ante la emergencia climática de las islas. No sé si tú consideras que es una bandera que enarbola fundamentalmente la izquierda o todos los políticos, hablabas, y cuando apuntamos disfruten de lo votado, hablamos de los gobernantes y también de los que están en la oposición. En este sentido, apuntamos lo que señala hoy Jorge Campos. Él considera que la emergencia climática forma parte del marxismo cultural, que es una gran estafa. Tú decías que hay cambio climático, pero aquí este es el otro lado, la otra visión totalmente contrapuesta. ¿Tiene que ser también esto una cuestión de izquierdas, derechas?
Bueno, hay alguna gente, como es evidente el caso de Jorge Campos, como es evidente el caso, o aparentemente es el caso de Donald Trump, hay algunos círculos de la derecha más recalcitrante, de la derecha más descerebrada, a mi modo de ver, que niegan lo evidente. Lo evidente es que hay cambio climático. ¿Por qué es evidente? Es evidente porque lo dicen los científicos. ¿Todos los científicos dicen la verdad? No todos los científicos dicen la verdad, pero todos tenemos que tener conciencia, y lo vemos, que hemos creado una cultura donde se emiten a la atmósfera cantidades espectaculares de CO2 y algunos de ellos dicen, hombre, es que hemos reducido, y efectivamente, un avión hoy contamina mucho menos que un avión hace 20 años. Pero ¿qué ocurre? Que hoy tenemos 10 veces más aviones. Los aviones, los coches. El problema de los coches, contaminan, cada vez contaminan menos. Pero el problema, ¿cuál es? Es que la ciudad de Santiago de Chile, que hace 40 años no tenía ni un solo coche, hoy es igual que Nueva York. La ciudad de Bombay, que hace 50 años iba todo el mundo en bicicleta, o Pekín, que todo el mundo iba en bicicleta, nos acordamos cuando yo era niño de las imágenes, cuando hace 40, 50 años, todo China en bicicleta, hoy son todo coches. Por lo tanto, el problema es que estamos emitiendo más y más y más gases, pero estamos creando mucho más plásticos, estamos consumiendo de manera alocada, y hay algunas partes del consumo que sí, que son necesarias y defendibles, pero hay partes del consumo completamente absurdas. Yo, cuando era joven, compraba la leche en botellas de cristal que lavábamos en casa y devolvíamos cuando volvía el de la leche al día siguiente. Esto era lo más ecológico que existe. Hoy utilizamos los paquetes Tetra Brick, que son paquetes cuya destrucción supone un consumo espectacular, cuya producción supone un consumo espectacular y que unitariamente no tienen importancia, pero cuando lo sumamos el de una humanidad que está en los 7.000 millones de habitantes, evidentemente el planeta no aguanta. Esto, discutir esto y atribuir esto al marxismo ideológico es propio de indocumentados.
Lo que dicen desde Vox es que quieren dejar claro que en su partido defienden políticas de protección medioambiental reales y prácticas, que así lo recoge su programa electoral, y que lo que hay que pedir a los gobiernos es que adopten políticas de protección del medio ambiente compatibles con el conocimiento científico. En particular, señala Jorge Campos, que se declara experto en la materia por haberla estudiado, es urgente combatir la contaminación donde ocurra. Pero él considera que esto es una gran estafa climática utilizada como una especie de nueva religión con pretensiones políticas. Y apuntabas un bando municipal. Hoy lo publican todos los periódicos de Mallorca. Lo pagamos entre todos. Es una página a color en los diferentes rotativos con la firma del alcalde José Ila. Es el bando municipal en el que se aboga por medidas contra el cambio climático ante la situación de emergencia global. Y lanza un mensaje, citamos palabras entrecomilladas, palabras textuales, un mensaje de advertencia y se suma a las voces que reclaman por todo el mundo un cambio de rumbo en las políticas para parar y revertir el cambio climático. Somos conscientes que el Ayuntamiento de Palma tiene todavía muchos retos que afrontar a la hora de plantar batalla a esta transformación. Es por este motivo que el equipo de gobierno municipal tiene y seguirá teniendo entre sus objetivos principales uno fundamental, combatir el cambio climático a través de sus políticas.
Palabras. Palabras, porque uno cuando ve la gestión que llevan haciendo el Ayuntamiento de Palma, también con el PP, es que aquí no, es un problema, el problema es que estamos en otro mundo. Por ejemplo, hay una promoción del transporte público. O sea, observad que nosotros ahora estamos lanzando el transporte público nuevo, ya han llegado dos autobuses, llegan con un retraso tremendo. Zaragoza está incorporando el bus eléctrico. Nosotros a gas. El gas aún contamina. No es tanto como el gasolina, pero es que el gas es una tecnología que empleaban los taxis desde hace 30 años. Pues esto es el gran avance de Palma. En Pau, al sur de Francia, han incorporado autobuses a hidrógeno, cuya contaminación, cuyas emisiones son cero. Bueno, claro, es que es un problema de cultura, es un problema también de sensibilidad, es un problema. Pero si son los mismos que están vertiendo las aguas residuales al mar contaminadas, en fin, que no priorizan eso. O sea, es un tema de sensibilidad. También es un tema de que están haciendo como que hacen, que es lo típico de la política, también de la derecha, en este caso.
Estamos con Javier Mato. Hablando de la emergencia climática, pasamos a otro comunicado que acabamos de recibir, en este caso hablando de uno de los problemas de que apuntábamos más importantes de esta semana, la quiebra de Thomas Cook y las consecuencias que padecen por lo pronto directamente los trabajadores, igual que los que habían comprado paquetes vacacionales con este tour operador británico, que han tenido que finalizar sus vacaciones con este sobresalto. Comisiones Obreras reclama sensatez y altura de miras, que no sé si es pedir la luna, en este caso a los políticos, para encontrar soluciones a la crisis provocada por la quiebra de Thomas Cook. Y apuntamos en este sentido como ayer por la tarde, finalmente, el director general de Economía del Govern Balear, Llorenç Pou, se acercó a la sede de del tour operador británico en el polígono de Can Valero para interesarse por la situación, mostrarles todo el apoyo e indicarles que lo mejor es que se apuntaran precisamente a un sindicato que no tienen constituido un comité de empresa, que de alguna forma sumaran fuerzas para lo que va a ser su lucha. Esta fue la reacción de Llorenç Pou, suponemos que a lo que ha sido la indignación de los trabajadores que habían manifestado y, por ejemplo, en portada, en primera página, ayer en Diario de Mallorca, que el Govern ni siquiera había recibido ni se había interesado, nadie se había acercado. El conseller de Trabajo ahora se centra más, se ve, en Turismo, y le acusaban al gallego Iago Negueruela de haberse interesado más por los hoteleros, por los grandes empresarios, que por los trabajadores. Y así, por la tarde, Llorenç Pou hizo esta visita. Reclamar sensatez, altura de miras, qué posibilidades tiene el Govern de ayudar cuando se hicieron también la foto, lo hemos comentado con Juan Mestre, con el director de Preferente, pero la foto y poco más, aunque quisieron asumir un protagonismo o asegurar que habían tenido un protagonismo en la búsqueda de una solución de intentar in extremis evitar la quiebra de Thomas Cook con una iniciativa impulsada por empresarios de las islas, encabezada por Miquel Frusa, el presidente de Iberostar, y en la que ellos hicieron de intermediarios. Si bien la iniciativa partía, repetimos una vez más, de los empresarios.
Vamos a ver, yo con este tema de Thomas Cook, que lo conozco bien, he visto un debate social surrealista. Y me preocupa mucho que en un tema que se puede analizar con bastante facilidad, seamos incapaces de analizar. La mayor parte de las cosas que acabo de oír y que acabo de leer son intrínsecamente absurdas. A ver, Baleares recibe turistas. En Gran Bretaña, en Alemania, hay turistas. Esas personas quieren viajar. Esas personas siguen viajando. No solamente siguen viajando, sino que viajan más que antes. Hay un incremento del número de turistas y del número de turistas que vienen a Baleares. ¿Qué ocurre? Históricamente, hasta el año 1995-96, el 100% de los turistas compraban sus billetes, sus viajes en turoperadores. Desde entonces ese porcentaje ha ido bajando hasta el punto de que hace unos pocos años ese porcentaje es de un 30, un 40%. El resto compran sus billetes de otra manera. ¿Cómo? Pues lo compran en internet, lo compran directamente a la agencia de viajes, compran por separado el hotel del avión, porque quieren. Y siguen viajando y se siguen alojando. ¿De acuerdo? En esa situación, tanto TUI como Thomas Cook han ido reduciéndose, han ido adelgazando. Thomas Cook, pensad que era la aglomeración de unos 15 turoperadores y ha quedado solo en uno, agrupándose, reduciendo. Uno muy grande, muy grande. Thomas Cook es ineficiente. Su gestión desde el año 2005-2006 en adelante es lamentable, caótica, catastrófica, desastroso. Pensad que en cualquier oficina de agencia de viajes de Thomas Cook, sus costes operativos son elevadísimos. Tienen 10 personas, su productividad baja, y claro, todo esto son costes que repercuten en el turoperador. Muy bien, cae Thomas Cook. Cae una empresa privada que se dedica a prestar un servicio tan poco, tan prescindible como las vacaciones. O sea, si decías ahora, es que claro, hay gente que le dieron este sobresalto. Oiga, el sobresalto de que todo pagado, que lo llevamos con todos los gastos de nuevo a su casa. Bueno, no es un sobresalto, digamos que llevadero, ¿no? Yo el otro día leía un piloto de avión de Thomas Cook que decía que él gana 12.000 euros mensuales y que pensemos que este mes no va a poder ingresar los 12.000 euros. Y que, bueno, los empleados de Thomas Cook, dado que el turismo sigue funcionando, el 90% tendrán trabajo antes de las Navidades. Pero por una sencilla razón, porque ya lo anunció Jet2, que hace años que viene quitándole clientes a Thomas Cook, ha anunciado 200.000 plazas de avión más para y por supuesto, aviones y, por supuesto, servicios para Canarias. ¿Por qué? Porque hay hueco. Es decir, siempre que haya un turista que quiera viajar, siempre habrá quien le preste el servicio. Se lo prestaba de una manera más competitiva que Thomas Cook. Thomas Cook ha caído y era necesario que cayese, porque es una empresa ineficiente, inútil, inservible, que debía 2.000 millones de euros. O sea, ¿cómo puede funcionar una empresa que debe 2.000 millones de euros? Todos estos señores, y tú mismo incluso has dicho, hay que ayudar. Pero primero, ningún hotelero ofreció dinero. Los hoteleros lo que dijeron es, oiga, mire, la deuda, conviértame en acciones. O sea, listos como nadie, ¿no? O sea, en lugar de perder ese dinero, me lo convierte en acciones que quizás no las pierda. Esto es todo. Claro, si ponemos 200 millones, pongamos 200 millones en Thomas Cook. Nadie quiso ponerlos. Pero pongamos que ponemos los 200 millones en Thomas Cook. Los gobiernos, sí, siempre estamos con que acude el gobierno. ¿Qué garantías hay de que Thomas Cook deje de perder dinero? O sea, los 200 millones se los come, estas Navidades se los ha comido. Y en Navidades, de nuevo, van a poner más dinero. Esto es lo que viene pasando con Thomas Cook. Thomas Cook ha ido vendiendo las joyas de la corona, ha ido vendiendo todo lo que podía para sobrevivir. Debe 2.000 millones. O sea, lo mejor, no seguir el modelo intervencionista de siempre de este hay que salvarlo, lo mejor, y sí es doloroso en algunos aspectos, es doloroso para los trabajadores, pero tienen que cambiar de empresa. Bueno, mira, ¿qué vamos a hacer? Cada día miles de personas cierran su comercio porque no les va bien y se van a otro comercio. Y esas personas no las ayuda nadie. No va el conseller al bar Chaná, creo que se llama, de la esquina de la casa de mi madre, que cerró hace unos meses porque no entraba nadie, cuyo dueño y dos propietarios y dos empleados se han tenido que buscar la vida.
Pero siempre han dicho defender a esos trabajadores, estar al lado de ellos.
Sí, tenemos un régimen de paro estupendo.
De estas características, y no se ha producido en este caso, curiosamente, porque era tan sencillo, entre comillas, como ir y darles una palmadita en el hombro, como al final ha terminado haciendo Llorenç Pop. Pero es lo que ha terminado haciendo, es decir, ha tardado cuatro días en hacerlo y hoy sale.
Que cuando ustedes presenten la solicitud del paro se la vamos a conceder rápidamente. Oiga, es la obligación de la administración concedérsela rápidamente a personas que están en una situación de paro y no como está pasando aquí, que muchas veces el parado tiene que estar 6 meses o 4 meses para conseguir el paro.
Y decimos que Comisiones Obreras ha emitido un comunicado reclamando sensatez y altura de miras, pide que no hagan regate en corto para sacar ventaja política los diferentes partidos, que lo que hay que escuchar es a los perjudicados, evitar que se lancen propuestas carentes de rigor, y también salen en auxilio del gobierno, del pacto, porque aseguran que les han mantenido informados, que no se sabía nada hasta la semana pasada y que desde el primer momento de la crisis...
¿Cómo que no se sabía nada?
Esto es lo que dice
Comisiones Obreras. ¿Cómo que no se sabía nada? Todo el mundo sabía que Thomas Cook iba mal. Vamos a ver, si hay un solo gerente de hotel en toda España que no supiese que Thomas Cook estaba mal, o sea, cualquier gerente de hotel...
No, cualquiera que siguiera un poco la prensa, por ejemplo, especializada, en preferente hace meses...
La prensa especializada, cualquier congreso, cualquier evento. Si yo soy el propietario de un hotel, mi gerente me tenía que decir, mira, vamos a ingresar este mes 100 millones de euros o 10 millones de euros... Y hay 2 millones de Thomas Cook, que te lo digo aparte porque no sabemos si se va a cobrar. Porque eso es, efectivamente, todo el mundo tiene que saber. Hay algún hotel, efectivamente, que tiene problemas porque Thomas Cook era el 100% de su clientela. Que no entiendo cómo lo diversificaron. Pero hay ocasiones, hay razones, a veces que conducen a no diversificar con otros clientes. Pero vamos, que el verano que viene, en Baleares, no hay nadie que se acuerde de Thomas Cook. No habrá nadie que se acuerde de Thomas Cook, ¿eh? Porque los turistas están, quieren viajar.
Vamos a cerrar con esta reflexión también, apuntar todavía de Comisiones Obreras que en esta salida en defensa, en auxilio del gobierno, indican que nos consta la diligencia del gobierno con los agentes sociales y económicos para hacerles partícipes de la situación. Y luego empiezan a explicar incluso ha hecho el Ejecutivo Autonómico del gobierno del pacto.
Gabriel, está diciendo Comisiones Obreras que el gobierno ha sido diligente a partir del domingo que se supo la quiebra. ¿Hay que ser diligente con un muerto después que se ha muerto? ¿O tenían que haber sido diligentes los últimos 6 meses, 2 años, 5 años con la crisis del sector de la turoperación? Es que es absurdo. No. Pero es que hace 6 meses que se sabía que Thomas Cook estaba muy mal. ¿Y dónde estaba el gobierno? ¿Dónde estaba Maroto? El plan de choque se hace al día siguiente. Es decir, es como que si tú sales por la calle ahora y te atropella un coche. No, mira, escucha. Una vez que te ha atropellado el coche, bueno, son cuidados paliativos. O sea, a ver cómo te salvamos. Pero el tema es antes. Oye, Gabriel, al cruzar hay que mirar. No te atropelles. Mira, esto es lo que hay que hacer antes de que caiga. Es una obviedad esto.
Nosotros lo tenemos claro. El pacto parece que no. Convocó a los medios después. No, el pacto, ¿eh?
Hay que escuchar a Biel Compay también. A decir la estupidez de quitarle la ecotasa a los hoteleros. ¿Pero cómo quitar la ecotasa a los hoteleros? ¿O es que hay un solo hotelero que te hubiese contratado a Thomas Cook y no supiese que Thomas Cook corría el riesgo de caer? O sea, es que hace... En el 2016... Lleva perdiendo dinero desde 2016. En el 2015 cambió el director general, que es el tercero consecutivo que cambia. Cada uno de ellos ha hecho un desastre mayor porque viene con ideas de absolutamente de bombero, y lo sabe todo el mundo. Y ahora al hotelero, que debía de saber que Thomas Cook tiene un problema, ahora le tenemos que quitar la ecotasa. La ecotasa se puede quitar o no se puede quitar. Pero por esto, vamos, ¿cómo va esto? ¿Y por qué a mí no me quitan los impuestos cuando a un compañero mío pierde el puesto de empleo? ¿Por qué a mí cuando no me aumentan no me quitan los impuestos del gobierno? ¿Por qué tenemos que ayudar? Es decir, ¿nos damos cuenta de que estamos ayudando a los grandes? O en otras palabras, ¿estamos ayudando a aquellos que son capaces de ocupar páginas de periódico? Porque lo que queremos es, ante esto, demostrar que somos alguien. Pero si uno no ocupa una página de periódico, simplemente no existe. Este es un problema social. Este es un problema social. ¿Por qué Comisiones responde? Comisiones, ¿por qué están los medios? Porque busca su pequeño huequecito en tu radio, su pequeño huequecito en la televisión. Si no hubiese salido en los periódicos la quiebra de Thomas Cook, les da igual. La semana pasada quebraron empresas, quiebran cada poco, cuando no son competitivos, cuando no son ágiles. Y los sindicatos, los políticos, se lavan las manos.
Muchas gracias por compartir todos estos puntos de vista. Gran parte de avance también de lo que va a ser un interesante análisis me consta en el próximo número de Preferente, de la publicación de referencia del sector, cuando está a punto de salir. El número de octubre y el de septiembre hablaba de la ofensiva contra el turismo. De la turismofobia, y hay quien dice, pues no queríais menos turistas, pues por lo pronto cierra Thomas Cook. Muchísimas gracias y hasta el próximo viernes. Aquí.